Después de haber nacido de nuevo, tenemos que saber que todos nosotros podemos oír la voz de Dios. Podemos oír la voz de Dios. Eso no es ningún misterio, hermano. Todos podemos oír la voz de Dios. El problema es que no estamos acostumbrados a decir, es que esa fue la voz de Dios. Muy bien. Si Dios quiere que tú lo escuches, entonces Dios quiere decirte algo. Si Dios quiere que tú lo escuches, entonces quiere decir que Dios tiene un mensaje para ti. Si Dios quiere que tú lo escuches y asegura que lo vas a escuchar, entonces significa que Dios quiere tener comunicación contigo. Quiere tener un diálogo. Así como tuvo el diálogo con Job, así quiere Dios tener un diálogo contigo. Quiere que tú lo escuches y luego que le hables. Él te escucha y te contesta, y luego tú le hablas y luego Él te habla. Ese es un diálogo donde dos personas dialogan. Hay un logo que corre para allá y otro logo que corre para acá. El logo de Él llega a tu entendimiento como rema, y el logo tuyo llega a Él como rema. El logo se convierte en rema, el rema se convierte en logo, y el logo se convierte en rema, y así, y eso se llama diálogo. Dos logos que se cruzan en el aire. Es un diálogo. Dos personas que hablan, dialogan, ¿sí? No que tú nada más estás hable y hable y hable y no lo dejas hablar a Él. No. Deja que Él te hable para que lo oigas. Primero, lo primero que entendemos es que hay un Dios. Y Dios, este Dios que existe, desea comunicarse con el hombre. Esto nos enseña el conocer la voz de Dios. También, tercer punto, es que el hombre puede reconocer su voz cuando él habla. Y Dios tiene algo que decirnos. Fíjate bien en lo que ocurrió. En 2 de Pedro 2:16 nos narra algo que sucedió un día que Dios quiso hablarle a un hombre. Aquí está hablando de lo que sucedió en Números 22, el profeta Balaam. El profeta Balaam rehusó oír la voz de Dios. Entonces lo que Dios hizo es hizo hablar a un burro para que Balaam lo entendiera. Balaam no quiso escuchar la voz de Dios, pero Dios estaba hablándole a Balaam, pero Balaam no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces Dios usó un burro para que le hablara al profeta. Hablaba con voz de hombre. ¿Para qué? Para que el profeta se detuviera. Porque Dios le decía, detente, y el profeta seguía avanzando. Y cuando el burro se detuvo, este profeta le pegaba al burro. Y el burro volteó y le dice, ¿por qué me pegas? Y que se queda viendo al burro, ¿cómo está hablando un burro? Dice, ¿por qué te paras? Dice, ¿acaso no ves el ángel que está con su espada desenfundada delante de mí? Si avanzo, me degolla. Dice el profeta, oh, ¿por qué no veía? ¿Y por qué no oía? Porque estaba metido en sus pensamientos el profeta, en sus deseos carnales, en sus ondas. Cuando tú te metes en tus ondas y tú quieres hacer tu voluntad, no oyes a Dios, ni lo ves, ni ves sus ángeles, porque tú quieres hacer tus cosas contra Dios. Por eso, si regresamos a Juan 10 y vemos el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Aquí está asegurando la Biblia que hay un buen pastor. El buen pastor es Jesús. Y Jesús dice, conozco las ovejas, conozco mis ovejas. Dice, y las mías me conocen. Significa que tú puedes conocer la voz de Dios porque eres su oveja de Él. Y dice en el 16 leímos también, que también tiene otras ovejas que no son de este redil. Significa que hay judíos y también hay gentiles. Dice, los judíos son el redil de mis ovejas y ellas me escuchan, pero también tengo otro redil por ahí que son todos nosotros, ¿verdad? Dice, tengo otro redil por ahí que también tengo que ir por él. Y dice, las voy a traer y también oiremos su voz. O sea, Dios está asegurando por medio de su palabra que tus oídos van a escuchar y conocer la voz de Dios. ¿Un sordo puede oír la voz de Dios? Sí. sí puede oír la voz de Dios. El hombre está capacitado para escuchar la voz de Dios y también cualquier sonido. Bueno, ya vimos que Dios nos quiere hablar. Ahora, fíjate en Hebreos 3, del 7 al 8. Fíjate bien. Dice, aquí te está diciendo que lo que te va a decir Dios siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque lo que te va a decir es algo que va a ayudar a toda la humanidad, no nada más a ti. Y por eso aquí nos advierte que si nosotros oímos su voz, no endurezcas tu corazón para no oírlo. Está advirtiéndote, te está diciendo, no endurezcas tu corazón si me estás escuchando. ¿Por qué? Dice en el versículo 15, dice, entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué quiere Dios que no endurezcas tu corazón? Porque no lo vas a oír. Nada más por eso. No te va a castigar, no te va a pegar, no. Nada más no lo vas a oír. Y si no lo oyes, ¿qué pasa? Si no lo oyes, no puedes obedecer. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tú estás oyendo de ti mismo. Bien, tentación en el desierto es equivalente a provocación en el desierto. En el desierto provocaron a Dios a ira. La nación de Israel provocó en desobediencia a Dios. Después Israel, de ser liberado del cautiverio de Egipto, vino y endureció su corazón contra Dios. Dios lo había sacado de Egipto, pero los israelitas endurecieron su corazón contra Dios. Entonces, y no lo desobedecieron una sola vez, lo hicieron una y otra vez, muchas veces. Creo que se parece a nosotros. En estos versículos que acaban de leer, Dios te advierte a ti y a mí que cuando Él habla, nosotros no debemos de endurecer nuestro corazón, o sea, desobedecerlo, así como lo hizo el pueblo de Israel. La frase, si oís hoy su voz, o mientras se dice, si oís hoy su voz, confirma que Dios aún hoy habla a los hombres. Dios te habla a ti, hermano, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios está hablando a todo su pueblo, siempre está hablando. Porque Dios lo que quiere decirte es algo más importante que deja de tomar tequila, deja de fumar cigarro, deja de tomar cerveza, no hagas esto, no hagas aquello. No, Él está hablando cosas todavía más importantes. Bueno, pero hay algo que nos confunde a veces. Muchas voces se oyen en el mundo. Y les voy a hablar nada más de tres fuentes. La voz de tu ego, la voz de Dios y la voz de Satanás. Tres fuentes, tres orígenes. Vamos a ver una, la voz del hombre, la voz tuya. En Hechos 5:29 leemos algo. Muy bien, aunque tú escuches la voz de otro ser humano, lo importante aquí es que escuches la voz de Dios. Dios te puede hablar por un hombre y tú puedes escuchar tu ego. ¿Qué pasó? Confusión. Pero ahora Dios va a hablarte por un hombre. Dice, no, yo no tengo que obedecer al hombre, yo voy a obedecer a Dios. Ahí estás oyendo tu ego. Tu ego es tu yo corrupto. Te estás rebelando contra cualquier autoridad que encuentres. No, yo no creo que sea rebelión, yo creo que es. Llámalo como quieras, pero es rebelión. Aquí nosotros tenemos las voces del hombre. Fíjate bien, la voz del hombre tú la puedes oír y puedes oír un sabio consejo y ver si no entra en conflicto con la voz de Dios. ¿Cómo sabes que la voz del hombre no la tienes que oír cuando se opone a la ley de Dios? Tú no escuches la voz del hombre que se opone a la ley de Dios. Si la palabra de Dios dice una cosa y el hombre te dice cosa contraria de lo que ahí dice, ese consejo no lo escuches. Pero si tú desconoces la Biblia, es fácil que cualquier hombre te engañe. Porque como no conoces la Biblia, no puedes comparar con lo que está escrito, lo que ese consejo te dieron. ¿En qué se ampara uno para dar un consejo? En lo que está escrito aquí. Ahora, aquí hay algo interesante. Si nosotros solamente tenemos oídos para la voz del hombre, siempre vamos a andar buscando un consejo, pero nunca lo vamos a buscar aquí. Ese es el error de todo ser humano. Todo ser humano se le facilita más escuchar a una persona decirte lo que dice la Escritura, entre comillas, que oír la voz de Dios. Hermano, creo que es más importante que escuches la voz de Dios a que escuches la voz de un hombre. Ahora, es válido que tú escuches la voz de un hombre porque a través de un hombre te puede hablar Dios. Pero sí también es interesante que lo que dice ese hombre se coteje si es lo que dice Dios. Pero ahora, no es de que tú leas la Escritura y la interpretes de determinada forma y te opongas a lo que dijo el hombre. No. Al leer tú la Escritura, lo escrito por Dios, Dios te va a hablar a ti. Y no es lo que tú entiendas intelectualmente, sino es lo que Dios te está hablando a ti. Entonces, cuando tú al leer la Escritura oyes el consejo de la persona y Dios te habla a ti lo mismo que dice la persona, dices, hecho, eso es lo que quería escuchar, porque hay paz en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la voz del hombre nosotros la podemos escuchar audiblemente. Pero ahora, ¿cómo se escucha la voz de Satanás? Génesis 3, versículo 1, versículo 4 y versículo 5. Fíjate bien, en Génesis 1, ahí se ve la voz de Satanás. Ahí dijo algo. ¿Qué dijo la serpiente? Dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver las características de su lenguaje. Fíjate bien con qué intención lo dice y de qué manera lo hace. Primero, lo hace en forma de interrogación. ¿Se dan cuenta? Lo hace interrogantemente, lo hace interrogando, significa inquiriendo, significa haciendo que dudes de lo que ya sabes. Lo primero que hace Satanás es hacerte dudar de lo que tú ya sabes. Tú dices, es que yo ya no estoy en pecado, y Satanás te dice, ¿en realidad no estás en pecado? Es lo primero que te dice. Entonces, te hace la misma afirmación, te la dice en forma de pregunta. Cuando tú escuchas a Satanás, Satanás te dice la misma versión de la Escritura, pero te la dice en forma de interrogación. ¿Qué significa una interrogación? Significa incredulidad, duda o desconfianza. Si alguien te pregunta algo, es porque desconoce, duda o desconfía, pero Satanás conoce toda la Escritura. Entonces, aquí cuando Satanás habla y él ya sabe la Escritura, él no te va a preguntar porque duda. Hay personas que preguntan como si no supieran, pero tú te das cuenta en tu espíritu que sí saben, pero te están preguntando porque quieren que caigas en condenación de su boca. Entonces, ten cuidado cuando el diablo habla a través de otra persona. Entonces, la primera característica del lenguaje de Satanás es que hace preguntas. ¿Y no te han dicho nada respecto a que fumas? ¿Y a poco en la iglesia donde tú vas no se ponen oro? Ahí está hablando Satanás, hermanos. Las preguntas son interrogantes. ¿Ok? Pregunta. Lo primero que hace es interrogar. Y la interrogación demuestra duda, desconfianza, incredulidad e incertidumbre. Bien, ahora, si nosotros vemos la otra característica que tiene es negar lo que Dios afirmó. Fíjate bien, cuando te dicen, bienaventurados sean los soberbios, porque aunque desobedecieron a Dios, escaparon del castigo. Tú dices, ¿está en la Biblia? Sí, Malaquías 4. ¿Está escrito eso? Entonces Dios bendice a los soberbios. No, si te fijas para arriba, no está haciendo eso. Dice en el 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dices, oh, entonces hay que ser soberbio porque somos bienaventurados, dice la Escritura. Está escrito. ¿Pero por qué? Fíjense bien. Cuando dice, bienaventurados, dice Dios en el 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y esto es una actitud violenta contra Dios. Cuando tú piensas de esta manera, estás aviolentado contra Dios, teniendo envidia de los arrogantes, diciendo, mira, hicieron esto, aquello y no les pasó nada, yo también voy a hacer lo mismo. Te estás aviolentando contra Dios. El diablo habla igual. El diablo te dice casi lo mismo. ¿Qué te dice Dios? Bueno, Dios quiere que no escuches voces. La voz de Satanás es parecida a esa. Fíjate bien. Tú puedes sacar ese versículo y decir, este es el templo de los soberbios. ¿Por qué? Porque aquí dice que somos bienaventurados los soberbios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer la Escritura con el contexto de lo que viene atrás y de lo que dice hacia adelante. Cuando el diablo te habla, te saca también un versículo del contexto y te lo recita así tal cual está y te dice que eso es bueno. Dice, el Señor dice, mira, toma tantito vino para tu dolor de estómago. Entonces hay que beber vino, hermano, porque eso quita el dolor de estómago. Y ya estás luchando y sacas otra religión por ahí y dices, aquí son todos los que bebemos vino, porque Dios dijo que el que vino a este mundo vino a beber vino, si no, ¿para qué vino? Y entonces chúpenle todos aquí adentro, aquí está la mazmorra del crimen, ¿no? Entonces tú empiezas a hablar violentamente contra Dios y crees que es Dios el que te lo está revelando. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo está hablando. Tenemos muchas cosas de cómo hablar, cómo escuchar a Dios, pero al diablo siempre lo vamos a escuchar hablar igual, porque el diablo no es creativo. El diablo hace lo mismo siempre. No se quema las pestañas para decir, ¿cómo le haré ahora? Entonces, fíjate bien. Primera posición del diablo, interroga lo que ya está afirmado. Segunda posición, niega lo que ya se afirmó. Y también niega de manera contundente. No niega parcialmente, sino niega de manera contundente. ¿Qué es contundente? Que no hay posibilidad de afirmación. Cuando él dice no, es dice no y así es. Punto. Cuando alguien te dice algo parecido y te dice, es que así es, no hay otra forma, está hablando Satanás por su boca. Así que, ¿de ningún árbol del huerto podéis comer? Y Eva dice, no, bueno, ¿qué le pasó a Eva ahí? Entró en confusión, dice, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Ah, sí, Dios dijo, no, oye, ¿sabes qué? Dios no dijo eso. Dice, ah, no, entonces dime tú, ¿qué quiere el diablo después? Oír tu versión, ¿para qué? Para cancelar tu fe. Cuando el diablo te dice algo que está incorrecto, si tú dialogas con él y le dices, no, mira, no está así, es así, 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 aparentemente te pone cuidado. Pero la verdad no te escucha, hermano. No te va a escuchar aunque le leas toda la Biblia, no te va a escuchar. Él toda la Biblia la va a revolver y la va a ensuciar y la va a hacer como él quiere. Así que aunque le digas la Biblia, él va a hacer de cuenta que no escuchó nada. Tú no puedes predicarle a alguien que tiene engaño de Satanás. La voz de Satanás la vas a escuchar a través de los hombres. Y no les puedes predicar. ¿Por qué? Porque la palabra que tú le digas te la va a voltear al revés. Le dijo Eva, no, sino que está escrito, de todo árbol del huerto podéis comer. Muy pura Eva, ¿no? Muy limpia de su corazón. Y le dijo así, no, sino de todo árbol del huerto podéis comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, de este no podéis comer, ni le tocaréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y dice, no vas a morir. ¿Sí? Es un desafío. Tú tómate la tequila, no te va a pasar nada. Te arrepientes y vas al templo y sigues igual, no hay problema. El diablo te dice lo mismo. Tú fornica, no hay problema. Al rato te arrepientes y no, nadie se entera. El pastor ni sabe. El diablo así habla. El verso 4 que dice, no moriréis. Y en el verso 5 que dice, está hablando con sabiduría, según. Fíjate bien qué sabiduría tiene este demonio. Sino que sabe Dios que el día que comieras de él, ¿qué dice? Está afirmando competencia. Está afirmando que Dios es soberbio. Está afirmando algo que no es verdad. ¿Para qué? Para que tú entres en competencia con él. Eso es lo que hace el diablo. ¿cómo oyes la voz del diablo en las demás personas? Te hablan casi igual. Te ponen a ti contra tu esposa, a tu esposa contra ti, a tu hermano contra tu hermana, te ponen en contra. ¿Para qué? Para que se destruyan ustedes. Y la persona que te metió en problemas te dice, no, bueno, yo nada más supuse lo que dije, pero yo no sabía realmente. Pero tú me dijiste que lo viste, que no sé qué. Ya no me acuerdo. Al fin, ¿cuál es el problema? ¿Sí? O sea, te van a meter en problemas. Por eso es importante que tú escuches a Dios. ¿Ok? La voz de Satanás miente. La voz de Satanás engaña. La voz de Satanás intenta llevar al hombre a pecar. La voz de Satanás intenta llevar al hombre a alejarse de Dios. Entonces, cuando tú estás oyendo voces que te quieren alejar de la presencia de Dios, voces que te están invitando a pecar, voces que están mintiendo lo que dice Dios en su palabra, y voces que tratan de envolverte con engaño para que no sientas que cometes pecado, esas son las voces de Satanás que no debemos de oír. Ahora, fíjate lo que dice también en Mateo 4, del 1 al 13. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y fíjate lo que habló Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Cómo habló Satanás? Dice en el 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Está hablando con cita bíblica, para que te confunda más. Y luego le dice Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está mostrando arrogantemente el dominio que tiene sobre la tierra. ¿Ya vieron cómo habla él? Ahora, fíjate también en Job cómo Satanás habla con Dios. El libro de Job, capítulo 1, verso del 7 al 12. Si se fijan, Satanás es muy lacónico. ¿Qué significa esto de lacónico? Que no es muy explícito en su lenguaje. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. No le dice, fui a hacer uno que otro pecadillo por ahí, fui a hacer maldad con los que estaban en Siracusa y los que estaban en Asia. No le explica nada, nada más le dice cortamente. Ahora, fíjate bien, dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Aquí hay una interrogante que involucra a Dios. Dios le está explicando con muchos detalles. Mira, mi siervo Job es chulo, es precioso, él sí me obedece, mira. Y le está hablando tan bonito de Job. Y le dice él, pues, si tú le das todo, ¿cómo no va a hacer eso contigo? Tú quieres más a Job que a mí. Por eso él te obedece. La actitud de Satanás siempre es perversa. ¿Y qué otra palabra dice? Le dice en el 10, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Se siente amargura cuando habla Satanás. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿Cómo tiene bien sus ojos fijos en él? Y luego dice, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfemen en tu rostro. O sea, le está diciendo a Dios que haga algo. Ok, en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, vamos a ver algo parecido. Le contesta lo mismo, de rodear la tierra y de andar por ella, son sus palabras de él. En el versículo 4, contesta, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y a su carne, y verás cómo no te blasfema en tu rostro. De nuevo le da una orden a Dios. Y vemos nosotros cómo el diablo siempre trata de desafiar la autoridad. Pero haz esto y verás si no pasa esto. Esa es la voz del diablo. Ahora vemos también en Lucas 4, 33 al 34. Bueno, algunas veces la palabra de Satanás es escuchable, es audible cuando los demonios usan las cuerdas vocales de un hombre o de una mujer. La mujer y el hombre pueden estar permanentemente poseídos y aún así declarar que son hijos de Dios. Satanás habla con una voz audible, pero habla mentira, habla engaño, habla pensamientos pecaminosos en su mente. Ahora, esa es la voz de Satanás y los demonios. Ahora vamos a ver la voz del ego. La voz del ego o del yo corrupto del hombre. Lucas 16:3. Dijo algo el mayordomo. Eso es algo que pensó dentro de sí mismo, pero él lo dijo para sí mismo. Cuando habla tu yo, habla tu conveniencia. Si hago esto, va a pasar esto. Si hago esto otro, va a pasar esto otro. No, entonces voy a cuidar de no hacer esto para que no caiga en esto. Estás hablando tú mismo. ¿Y qué estás cuidando? Lo que tienes. Lo que Dios te dio a cuidar. Ese es hablando tú a ti mismo. En el capítulo 18, versículo 4, también vemos cómo habla el yo. Dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Está pensando para sí mismo. Y este ingrato, como me está molesta y molesta, pues le voy a hacer el favor de ayudarlo, pero quisiera ya no ayudarlo nunca. ¿Verdad? Eso es lo que hay, el pensamiento interno. Ese es tu ego, tu yo. Ajá. En Jonás 4:8 vemos también los pensamientos de Jonás. Él decía para él, yo creo que es mejor morirme. Esos son los pensamientos de tu propio yo. Ahí deseó morir Jonás. Pero ¿qué dice Jeremías 10:23? Es un profeta. Vamos a ver qué dice con respecto a oírte a ti mismo. ¿Qué dice Jeremías? Reconozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. ¿Qué significa esto? Que no tienes que escuchar tus propios razonamientos. E incluso Dios te dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Nosotros tenemos que aprender que somos inicuos y nuestros pensamientos no son buenos nunca. Los creyentes somos comparados como ovejas en cuanto a la palabra de Dios. Y la característica de las ovejas es que ellas no saben por dónde están caminando. Ellas deben de ser conducidas. Por eso un carnero lleva un cencerro. Jesús dijo que él era el pastor o líder de las ovejas. Él dijo que sus ovejas conocerían su voz y lo seguirían en vez de las voces del hombre, del ego o de Satanás. Vamos a oír la voz de Dios. En la Biblia, en el capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis, vemos que Dios habla al hombre. Adán y Eva hablan con Dios. Entonces, Dios siempre habló con el hombre desde el principio. Dio instrucciones específicas a Adán y a Eva. Ellos deberían de nombrar a los animales, cuidar del jardín, tener compañerismo Adán con Eva, Eva con Adán, reproducirse para poblar la tierra. Lo más importante de todo esto es que ellos deberían mantener una íntima comunión con Dios. Fíjate lo que dice Génesis 2, 16 al 17. O sea, Dios está hablando al hombre. Dios le habla al hombre. Dice, puedes comer de todos los árboles del jardín que te planteé, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, por la voz de Dios, la voluntad de Dios es revelada a Adán y a Eva. Ellos pueden comer libremente de todo árbol del huerto del jardín, con la excepción de un árbol que es el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucede cuando tú desobedeces la voz de Dios? En el 8 al 9 se ve lo que sucede. Dice que cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el jardín al fresco del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios. ¿En dónde se escondieron? Entre los árboles del jardín. ¿Qué sucede cuando tú pecas, hermano? Te escondes de Dios. El pecado te separa de Dios, pero porque tú te escondes de Dios, no porque Dios te mande por un tubo. No. Dios te anda buscando, aunque ya pecaste. ¿Ok? Pero tú te andas escondiendo de Dios. Tú no quieres ver a Dios. Te da miedo hablar con Él. Dice, no, Dios no me entiende. Yo no puedo hablar con Dios. ¿Por qué? Porque pecaste, hermano. Dios no retira su presencia de ti por causa del pecado, hermano. Tú te sales de la presencia de Dios al cometer el pecado. Pero Él te anda buscando aunque estás en pecado. El pecado resulta en un corazón duro. Cuando tu corazón se endurece es cuando pecas. Por eso en Hebreos 3:15 leímos que entre tanto se dice, si oís hoy su voz, dice Él, no endurezcas tu corazón, porque vas a caer en pecado. Si tú endureces tu corazón contra Dios, de inmediato caerás en pecado. Y después te vas a esconder de Dios y ya no vas a querer ir a donde está Dios, a su presencia, ya no. ¿Por qué? Porque estás avergonzado por tu maldad. Dios desea comunicarse contigo, estés libre de pecado o lleno de pecado. Dios quiere que haya comunión y reciprocidad en ese diálogo. El pecado separa al hombre de una íntima relación con Dios, porque endurece su corazón contra Dios a través del pecado y le impide conocer y obedecer la voz de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros que para poder obedecer o escuchar la voz de Dios, necesitamos forzosamente estar limpios de pecado. ¿Y quién te hace limpio del pecado? Jesús. Porque tú por ti mismo jamás vas a dejar el pecado. Tú siempre vas a correr a hacer pecado. Pero estando Jesús en ti, Él te va a impedir que corras tras el pecado. Pero si tú ya cometiste el pecado de desafiar a Dios y de no buscarlo para escuchar el consejo de su voz, entonces Dios te va a dejar que tu corazón se endurezca de nuevo y vuelvas a cometer pecado. Ahora, tu pregunta podría ser, ¿y cuál sería la voluntad de Dios para mí? Bueno, a lo mejor nunca lo has preguntado, ¿eh? Lo que realmente queremos decir es que realmente deseas conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué quieres oír a Dios? Si tú quieres oír a tus padres, vas a oír regaños. Si tú quieres oír a tus padres, vas a oír órdenes, sugerencias, pero a fin de órdenes, porque son autoridad para ti. Por eso muchos no quieren hablar con sus padres y dicen que no se puede hablar con ellos porque no quieren oír lo que ellos les van a decir. Pero no es porque no se pueda hablar con ellos, sino porque no quieren oírlos. Quieren oír su ego y quieren oír a Satanás, pero no quieren oír a sus padres. Cuando Dios a través de tus padres te da dirección y guianza, pero tú no quieres oír a tus padres porque sientes que lo que te van a decir es muy malo, sean cristianos o no. Pero fíjate, si tú no quieres conocer el plan de Dios, si tú no quieres conocer ese plan que tiene Dios para ti, entonces no vas a oír la voz de Dios. Si tú ya tienes trazado tu plan de vida, dices, a ver, yo en secundaria me pidieron que hiciera mi plan de vida y ya lo hice. ¿Y cómo voy a cancelar esto si lo hice delante de mis maestros y me saqué 10? Este plan de vida lo voy a llevar a cabo, pase sobre quien pase y pésele a quien le pese. No importa que sea Dios el que se oponga, yo voy a seguir mi plan de vida. Y Dios tiene un plan de vida diferente y te dice, mira, ese lo hiciste allá en tu escuela, pero para mí eso no sirve, lo que sirve es lo que yo tengo diseñado para ti. Por más tinta que le eches y por más bien hecho que lo hagas en bronce y en platino, no va a servir, dice Dios, porque yo tengo algo mejor para ti. Así que tenemos que empezar por algo. Si nosotros vemos en Efesios 5:17, ¿qué dice? Bueno, para que tú puedas escuchar su voz, tienes que conocer su voluntad. Tú tienes que aprender que vas a desechar lo que tú ya tienes pensado hacer. Y ahí ves que eso no lo queremos desechar, ¿verdad? Sobre todo si es pecadito. Pecadito sabrosito, ¿ah? Tienes tu pecadito sabrosito que quieres hacer y Dios dice, eso lo vas a tirar. Dices, no, por eso no voy a preguntarte. Mira, no me hables. Pues aunque no me preguntes, yo te digo, lo vas a tirar. Dices, oh, no te estoy preguntando. A ver, apártate de mí, Dios. Y te quieres oír a ti mismo. Tú quieres oír lo que sí te satisface para que se cumpla tu pecadito sabrosito. Eso es lo que tú quieres. Y Dios quiere su propósito y su voluntad se cumpla en ti porque es mejor para ti. Pero tú crees que Dios es malo, que Dios no quiere que cometas ese pecadito sabrosito. Por eso tú piensas que Dios es muy malo. Pero la verdad es que Dios es tan bueno y quiere lo mejor para ti. ¿Y hasta cuándo te das cuenta que es bueno lo que Dios quiere para ti? Hasta que cometes ese pecadito sabrosito. Ya que lo cometiste, entonces te das cuenta que era un pecadote bien feote y bien horriblote. Y cuando ya ves tu pecado, dices: Señor, ¿qué hice? Y dice Dios: eso es lo que yo quería que no hicieras. Pero nosotros, al momento en que estamos empeñados en hacer ese pecadito sabrosito, no queremos oír a Dios. Por eso es importante que nosotros tenemos que oír a Dios. Pero fíjate bien, Mateo 4:4, ¿qué dice? Quiero decirte que sale, la palabra que dice ahí, que sale, ¿verdad que dice que sale? Significa que es una obra continua, es una función continua. Si yo este bote lo vacío, va a estar saliendo agua hasta que se acaba, pero de él está constantemente saliendo palabra. No estamos hablando de la Biblia escrita, estamos hablando de su palabra que sale de él. Entonces, nosotros tenemos que aprender que Dios siempre está hablando. Y cuando Dios habla, sucede algo interesante. Lo que te dice está escrito. Eso es bonito, porque tú oyes lo que te dice Dios y dices: eso lo oí en la escritura, ¿dónde estará? Y parece como si tus dedos tuvieran magia y la encuentras y dices: aquí está. Y empiezas a llorar porque sabes que Dios te habló, salió de su boca la palabra y te pegó en tu espíritu. Y cuando tú lo buscaste en la escritura, lo encontraste y te espantas porque dices: Dios me habló. Pero no se lo quieres decir a nadie porque sientes que te van a decir que estás loco. Yo ya pasé, ya fui curado de espanto de eso. Pero algunos de ustedes, cuando por primera vez les habla Dios, te espantas y dices: no puede ser, Dios me habló. Sí, Dios te habló. Y cuando Dios te habla, todo lo que te dice está escrito. En este libro tú puedes encontrar el logos de Dios, o sea, lo que Dios habla. Pero cuando Dios te habla a ti y penetra en tu vida, esto que está aquí adentro se volvió rema. Cuando Dios te habla a tu conciencia y tú compruebas que está escrito, sucedió una metamorfosis en ti del logo. El logo se hizo rema. ¿Qué significa? Que jamás se te va a olvidar ese versículo y siempre vas a andar en ese versículo porque Dios lo habló a tu corazón. Amén.